Hay un hermano que decía por aquí, vaya capítulo. La verdad es que el capítulo se las trae, pero déjeme que empiece este mensaje leyéndoles algo, leyéndoles una porción de un libro que quizá a algunos de ustedes les suena. Y esa porción dice así, dice, «Oh, mi querida esposa», dijo él, «y vosotros, mis queridos hijos, yo, vuestro padre, estoy totalmente alterado y ansioso debido a una carga que reside pesadamente en mi corazón». Dice, además, estoy plenamente informado que esta, nuestra ciudad, será destruida por fuego que descenderá del cielo y en la cual nosotros, yo y vosotros, mi querida esposa y mis queridos hijos, seremos destruidos miserablemente, excepto si alguna manera de escape puede ser encontrada para que así podamos ser liberados. Quizá a algunos de ustedes les suena o saben de dónde viene la porción de este libro, pero es el libro que escribió John Bunyan, El progreso del peregrino. Y es prácticamente en el inicio donde Cristiano está leyendo en su libro la realidad que la ciudad en la cual habita, que se llama la ciudad de destrucción, esa ciudad será destruida por fuego y azufre que descenderá desde el cielo. Es una ciudad destinada al juicio divino. Y se pregunta y les dice a su esposa y a sus hijos, seremos destruidos a menos que encontramos una manera de escapar de esa destrucción. Ese tema del juicio que vemos en esa porción es precisamente el tema de juicio que nos encontramos en Génesis 19. El juicio que Dios envió sobre esas ciudades de Sodoma y Gomorra. Y la verdad, hermanos y hermanas, es que el tema del juicio de Dios, el juicio divino, no es precisamente un tema muy famoso. Y no es un tema, la verdad, el cual se predique mucho, incluso en algunas iglesias, ni se menciona. Pero fíjense que el tema del juicio de Dios, el juicio divino, es un tema que aún y no ser famoso, que aún y no ser políticamente correcto, es un tema bíblico. Por lo tanto, cuando uno llega a ese tema, a un tema que Dios claramente revela en su escritura, es un tema al cual debe predicarse. Y fíjense que aquí, en esa porción del progreso del peregrino y en Génesis 19, se nos narra precisamente el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, pero también la misericordia de Dios con un hombre que fue Lot. De tal manera que, teniendo esto en mente, esas ciudades de Sodoma y Gomorra son puestas como ejemplo de juicio divino. Y aquí hay tres cosas con ese tema que podríamos destacar. Fíjense, primeramente el juicio de Dios sobre esas ciudades como ejemplo nos enseña que el juicio de Dios nunca es un acto caprichoso, sino que es un acto justo de Dios. La segunda cosa es que el juicio de Dios sobre esas ciudades nos enseña que la salvación y el juicio siempre vienen de manera conjunta. Y tercero es que el juicio de Dios sobre esas ciudades nos enseña del juicio de Dios en el fin de los tiempos. Vamos a analizar lo que son esos tres puntos. Iba a decir brevemente, pero ya como Elvin ha dicho, el pastor decidirá cuánto tiempo estarán sentados, pues eso me gusta. Piensa lo primero, lo que es que el juicio de Dios sobre esas ciudades nos enseña que el juicio nunca es caprichoso, sino que es un acto justo de Dios. Y eso es importante tenerlo en mente, porque fíjense, como les he dicho, la doctrina del juicio divino no es una doctrina famosa, no es algo que guste, incluso no gusta a muchos cristianos y mucho menos a lo que es el mundo. En muchas ocasiones lo que es el juicio divino es una doctrina la cual se disminuye enfatizando lo que son otras doctrinas en el ser de Dios. Se disminuye el juicio de Dios enfatizando el hecho de que Dios es un Dios de amor, de que Dios es un Dios misericordioso, de que Dios es un Dios clemente y de gracia y no puede hacer tal cosa como esta. En muchas ocasiones también lo que es la justicia divina, el juicio de Dios, es cuestionado. ¿Qué derecho tiene Dios de juzgar al ser humano de esta manera? ¿Sobre qué base Dios establece su juicio? E incluso en muchas ocasiones lo que es el juicio divino se dice que no es ni una doctrina bíblica en absoluto, sino que viene de la influencia de lo que son la idolatría pagana. aquellos dioses paganos los cuales en su ira se levantaban un día con el pie izquierdo y decidían derramar unos cuantos rayos por aquí y por allá. Pero eso no es doctrina bíblica, eso es la influencia del paganismo que rodeaba la cultura de Israel. Pero fíjense que nada de esto es cierto. El juicio divino, el juicio de Dios es una doctrina bíblica que depende, como vamos a ver, de la misma persona y ser de quien es Dios. Y no es un acto caprichoso, sino que es un justo juicio del juez supremo. La cuestión es, ¿dónde vemos esto? ¿Dónde vemos que no es un capricho, sino que es un acto justo? Y fíjense, lo vemos en dos sitios. Lo vemos primeramente en que Dios evalúa la situación y distinción del justo del impío. Dios viene y evalúa la situación y diferencia al justo del impío. Y esto lo vemos con la llegada de los ángeles a Sodoma y Gomorra. Fíjense, cuando llegamos a Génesis 19, hay algo que debemos tener presente. Génesis 19 debemos entenderlo conectado con Génesis 18, ya que estos dos capítulos van juntos, van de la mano y no pueden separarse. Si leen Génesis 18 y 19, van a ver que hay una gran cantidad de conexiones entre los dos capítulos. En Génesis 18, Dios le dijo a Abraham que iba a descender y ver si el clamor que subía de Sodoma y Gomorra era cierto. Y nos encontramos ahora en Génesis 19 que esos dos ángeles, ¿dónde llegan? Fíjense en el versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y si se dan cuenta, todo lo que sucede en Génesis 19, todo lo que sucede en este capítulo que primeramente parece muy terrible, pero la gracia de Dios sobresale por todas partes en ese capítulo, fíjense que todo lo que sucede y sobre todo la salvación que Dios ejerce con el justo Lot se debe precisamente a lo que Dios ha dicho a Abraham. Fíjense prácticamente al final del capítulo 19, en el versículo 29. Fíjense lo que ahí se menciona otra vez a Abraham. Abraham subió al monte y vio el humo del juicio y justicia de Dios. Y fíjense en el versículo 29, así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Se dan cuenta? Dios no obró de manera inconsciente con Sodoma y Gomorra y con Lot. Dios no obró de manera caprichosa con esas ciudades ni con ese hombre Lot. Ya lo veremos, Dios obró acordándose de Abraham, acordándose de lo que le había dicho Abraham. Por lo tanto, Dios no actúa aquí caprichosamente. ¿Y qué es lo que Dios le había dicho a Abraham? Acuérdense, le había dicho que en él serían ¿qué? ¿Cuál es la promesa que Dios da a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y en base a esa promesa de pacto, que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, en Génesis 18, la semana pasada, vimos que Dios le enseñó algo a Abraham. Dios le enseñó el camino de Jehová, ¿se acuerdan? El camino de Jehová para practicar justicia y juicio. Fíjense en Génesis 18, hermanos y hermanas, y fíjense en el versículo 19. Vamos a leer a partir del 18. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, fíjense, y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra, fíjense ahora en el 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. ¿Haciendo qué? Haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Pues bien, esa justicia y juicio del camino de Jehová, que ahora Jehová enseñará a Abraham, ese camino de justicia y ese camino de juicio, es ahora lo que se pone en práctica, se pone en acción sobre esas ciudades de Sodoma y Gomorra. Se pone en acción el camino de justicia de Dios sobre el justo Lot, y se pone en acción el camino de juicio de Dios sobre esas ciudades de Sodoma y de Gomorra. Por lo tanto, Génesis 19 es la acción de ese camino de justicia y juicio que Dios enseñó a Abraham en Génesis 18. Y cuando Abraham subió a aquel monte, como se nos dice al final de Génesis 19, y vio el humo de aquellas ciudades que subía después de la destrucción, lo que Abraham estaba viendo ahí es el ejercicio de ese camino de justicia y juicio que Dios habría obrado. Y cuando nosotros como Abraham nos subimos aquí, leyendo la Escritura, a ese monte, y vemos el humo de esas ciudades y decimos, ¡wow, vaya capítulo! Lo que estamos viendo aquí es precisamente el camino de justicia y juicio obrado por Dios. Y fíjense que lo primero que se presenta aquí es que ese juicio, como he dicho, no es caprichoso, sino que es justo. ¿Y cómo lo vemos esto? Fíjense, es en la visita de los ángeles. Los ángeles llegan a Sodoma y visitan Sodoma. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Y fíjense, si se dan cuenta, si leen los tres primeros versículos de Génesis 19 y los primeros versículos de Génesis 18, fíjense que prácticamente son paralelos. Lot está actuando de la misma manera que Abraham actuó cuando esos tres hombres se le presentaron a su tienda. Fíjense, ¿dónde está sentado Lot cuando los ángeles se presentan? Versículo 1. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Cuando los ángeles y Jehová llegaron a visitar a Abraham, ¿dónde estaba Abraham sentado? Estaba tomando el fresco en el encinar de Mamre. Fíjense, se le presentan esos dos ángeles. Lot levantó la vista y vio a esos dos hombres. Abraham estaba sentado en el encinar de Mamre, levantó los ojos y vio a esos varones delante de él. ¿Qué es lo que hace Lot en el versículo 1? Fíjense, levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Si vamos a Génesis 18, Abraham hace exactamente lo mismo. Los vio cuando venían y salió a recibirlos y se postró delante de ellos. ¿Y qué es lo que les dijo? ¿A qué le dijo Abraham a esos tres hombres que se le presentaron? No pasen de mí, sino que ¿qué? Pondré agua y lavarán ¿qué? Sus pies. ¿Y voy a hacer qué? Voy a hacer, ¿se acuerdan? Un banquete. Voy a hacer panes cocidos al rescoldo. Voy a matar el becerro más bueno. Quedaros y comed. ¿Y qué es lo que hace Lot aquí? Es exactamente lo mismo, fíjense en el versículo 2. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo mismo. Hay diferencias por eso. Con Abraham es Jehová quien lo visita con los dos ángeles. Con Lot son solamente dos ángeles. Con Abraham, ¿qué es lo que le dijeron? Haz tal y como has dicho. Con Lot no. Con Lot le dijo, no nos quedaremos, sino que nos quedaremos en la calle. Y Lot tuvo que porfiar. Esa palabra fue cabezón, ¿ya? Fue cabezón para decirles, no, quédense aquí. ¿Y qué es lo que hizo? Como Abraham hizo. Les sirvió la comida, y fíjense en el versículo 3 de 19. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. ¿Se dan cuenta? La manera en cómo Lot está actuando con esos ángeles es igual a la manera como Abraham actuó con esos dos ángeles y con Jehová mismo. Por lo tanto, vemos que Lot está actuando, su comportamiento, su actitud, su manera de hacer, sigue el patrón ¿de quién? Sigue el patrón de Abraham. Sigue el patrón de aquel que la Biblia nos dijo que fue justificado por fe, que creyó y le fue contado ¿por qué? Le fue contado por justicia. Y la cuestión es ¿por qué la Biblia invierte tiempo en construir la actitud de Lot con el patrón de la actitud de Abraham? ¿Y saben por qué la Biblia lo está haciendo ese paralelo? Lo está haciendo para indicarnos algo importante. Lo está haciendo para indicarnos de que en esas ciudades que estaban hundidas en pecado, que estaban hundidas en miseria, el hecho de que Lot sigue el patrón de Abraham nos está diciendo que Lot era distinto al resto. Lot era justo como Abraham era justo también. que la moralidad de Lot era una moralidad recta en comparación a las ciudades como era la moralidad de Abraham. Y fíjense, no digo yo que Lot era justo, sino que nos lo dice la misma Escritura. Pedro, tomando como ejemplo lo que es la destrucción de Sodoma y Gomorra, en 2 de Pedro, capítulo 2, 7, fíjense lo que dice. Dios liberó a Lot, pero ¿qué era Lot? Fíjense, dice, y liberó al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Nefanda conducta. Es la primera vez en mi vida que digo esa palabra, nefanda. Por la nefanda conducta de los malvados. ¿Se dan cuenta? Lot era justo. Por lo tanto, este patrón lo que nos muestra es que Lot precisamente era justo. Ahora, ¿se han preguntado por qué los ángeles fueron a visitar a Sodoma y Gomorra? ¿Dónde eran? Bueno, Rubén, la respuesta está clara. Está en el versículo 13. Fíjense. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. La visita de los ángeles era para destruir aquella ciudad. Pero fíjense que hay algo de suma importancia aquí, hermanos y hermanas. El hecho de que Dios envió a estos ángeles, ¿qué es lo que motivó en Lot? Motivó que Lot actuase de esa manera, recibiéndolos. Y esa actitud de Lot contrasta con qué actitud en el texto. Esa rectitud de Lot contrasta con qué actitud en el texto. ¿Saben con qué actitud contrasta? Con la actitud de aquellos varones de Sodoma y Gomorra. Fíjense en el versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y dijeron, ¿dónde están esos varones que vinieron a ti esta noche? ¡Sácalos para que los conozcamos! Y hablaremos de esto. Y después, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron violencia con Lot. No queremos a tus hijas, queremos a los varones que están contigo. Fíjense, el envío de ese escuadrón del CSI de Dios, ¿ya?, que envió a esos dos ángeles a Sodoma, sí, no solamente fue para juzgar esa ciudad, pero fíjense que el hecho de que los ángeles llegasen a Sodoma, ¿qué es lo que hizo? Hizo que dos actitudes, dos moralidades fuesen distinguidas de manera bien clara. Una, la actitud de Lot, la cual contrastaba en justicia ¿con qué? Con la actitud de aquellos varones pervertidos de Sodoma y Gomorra. Fíjense, sin esa visita de los ángeles, ¿de qué manera se hubiese podido distinguir y saber que Lot era el justo en esa ciudad? Si los ángeles no llegan a visitar y Lot actúa de tal manera, ¿cómo se hubiese distinguido que en toda aquella sopa de Sodoma y Gomorra, Lot era el único el cual podía ser considerado justo? ¿Saben? No habría manera, es la visita de los ángeles lo que permite esto. Y esa visita es la evaluación de Dios, el cual distingue la situación de los justos de los impíos. La visita de los ángeles separa justos de impíos. Triga el trigo de la cizaña, separa los corderos de los cabritos. Fíjense que Dios aquí nos muestra que viene a evaluar y a determinar, estos son justos, estos son impíos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué necesidad tenía Dios de hacer esto? ¿Es que Dios no sabía que Lot era justo? ¿Es que Dios había acaso tenido un lapsus en su omnisciencia y tenía que comprobarlo? Fíjense, nada de esto. La evaluación de Dios es un patrón que vemos en las Escrituras. Después de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, ¿qué es lo que sucede en Génesis 3? Se nos dice que vino Dios al frescor del día. ¿Y qué es lo que preguntó Adán? Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿qué es lo que has hecho? ¿Has comido del árbol que te dije que no comiese? Mujer, ¿qué es esto que has hecho? La interrogación. Llegamos a lo que es al diluvio. ¿Y qué se nos describe ahí? Y vio Dios, evaluó y vio Dios que la maldad de los hombres había llegado al extremo. Llegamos a la Torre de Babel y ¿qué se nos dice? Dios dice, descenderé y voy a ver qué es lo que esta gente está haciendo. Esa evaluación de Dios que distingue a aquel, en este caso a Lot, que es justo, cuya actitud contrasta con los de Sodoma y distingue a aquellos que son impíos, esa evaluación no es porque Dios tuviese una necesidad en sí, porque no lo sabía. Esa evaluación, hermanos y hermanas, nos demuestra que nuestro Dios no es un Dios que tiene los ojos cerrados a la justicia de los justos y a la iniquidad y el pecado de los inicuos. Dios no tiene los ojos cerrados ante ello. Dios no tiene los ojos cerrados a ejercer justicia y a ejercer juicio. ¿Han visto lo que es la estatua de la diosa griega de la justicia? ¿La han visto algunos? Que en una mano tiene lo que es unas balanzas, ¿ya? ¿Para qué? Para pesar, básicamente, evaluar, ¿ya? Y pesar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué es lo que pesa más? En otra mano, ¿qué es lo que tiene? Tiene una espada. ¿Para qué? ¿Ah? Porque si lo malo pesa más, ejerce justicia y juicio con esa espada. Pero tiene algo más esa diosa. ¿Saben lo que tiene? Una venda en los ojos, y eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Por qué tiene una venda en los ojos la diosa de la justicia griega? Para ser imparcial y que ejerza justicia sin imparcialidad. Pero saben, a mí me llama la atención porque a veces esa justicia de esa diosa que no ve nada pone al justo donde están los injustos y hace pagar a justos por pecadores. Y la cuestión es decir, señora, quítese la venda de los ojos que no ve nada. Que ha puesto a justos donde deberían estar los injustos. Que ha puesto que justos paguen en lugar de pecadores. Y no vemos la justicia de hoy en día en nuestra sociedad de esta manera. Que parezca que tenga una venda en los ojos y dice, esto no debería ser así. Aquí se dice, en España es lugar para que roben ¿quién? Los ricos, ¿ya? Esto no es justo, dice, señora, sáquese la venda de los ojos y vea qué justicia y juicio está haciendo. Pero hermanos y hermanas, no es así con nuestro Dios. Nuestro Dios no tiene una venda en los ojos, tiene los ojos bien abiertos al justo y a los injustos. Y la Biblia nos dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra, ¿para qué? Para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen un corazón, ¿qué? Dice la Escritura, perfecto. Perfecto, literalmente recto, justo delante de Dios. Y esto es lo que garantiza que el juicio de Dios nunca sea un capricho divino. Porque Dios ve, Dios evalúa, Dios no cierra los ojos en el ejercicio de quien es justo e impío y en el ejercicio de su justicia y de su juicio. ¿Saben? Yo, hermanos y hermanas, nosotros podemos ejercer cualquier tipo de juicios caprichosos y equivocados con las personas que nos rodean. Podemos, hermanos y hermanas, ejercer juicios caprichosamente, normalmente porque juzgamos a veces por lo que nos parece, por lo que escuchamos, y a veces juzgamos sin ver nada y metemos a todos en el mismo paquete. Y esos juicios muchas veces son caprichosos, pero no es así con nuestro Dios. Y hermano, eso es una confianza para aquellos que somos justos en Cristo Jesús por la gracia de Dios, que Dios actuará con justicia, y es una confianza para saber que Dios al fin actuará con juicio. Porque Dios evalúa y distingue, el juicio nunca es caprichoso, pero fíjense, no es caprichoso por otra cosa el juicio de Dios. No es caprichoso no solamente porque Dios se evalúa y distingue, separa al justo del impío, sino ¿saben por qué no es caprichoso? Porque ese juicio viene, fíjense aquí en ese texto, viene a consecuencia ¿de qué? A consecuencia del pecado. Es tan simple y llano como esto. Dios no decide lanzar, veremos, azufre y fuego del cielo, porque sí, sino que ese juicio tiene o viene a consecuencia precisamente de la situación y del pecado de Sodoma y Gomorra. Fíjense, hermanos y hermanas, que vienen y visitan los ángeles. Y uno puede pensar, bueno, ¿es justo que Dios fuese a juzgar a Sodoma y a Gomorra de esta manera? Y fíjense, cuando analizamos lo que es la actitud de aquellos hombres que han sido vistos no como justos, sino como impíos. Fíjense lo que se nos describe a partir del versículo 4. Aquellos varones rodearon la casa. Antes de que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Ahora, pinten esa imagen. Imagínense eso en sus mentes, aquellos varones rodeando lo que era la casa de Lot, como buitres carroñeros alrededor de esa casa. ¿Saben? Hace poco vi un programa en el National Geographic, sé que a Paco le gusta mucho, en el National Geographic, del cóndor colombiano. Es un ave majestuosa, enorme, con una cara feísima, es feísimo. ¿Ya? Pero el cuerpo es majestuoso, enorme. Y en este programa se nos decía que ese cóndor carroñero puede ver lo que es la carroña a kilómetros de distancia y puede oler lo que es esa carroña que le llama de kilómetros de distancia y lanzarse contra ella. Fíjense que aquí encontramos esos buitres, esos cóndores carroñeros, que quizá su apariencia podía ser muy bonita, pero sus intenciones eran otras. Y fíjense, van a la carroña, bueno, eran carroña, eran ángeles, ¿no? Pero van como esos buitres ahí alrededor de la casa. Y fíjense quién va. Es bien específico lo que se nos dice en el versículo 4. Rodearon la casa, fíjense, los hombres de la ciudad. Y ahora se nos especifica los varones de Sodoma. Bueno, la palabra que se utiliza tanto para hombres como varones es precisamente la palabra hebrea para hablar de que eran hombres. Machos, no eran mujeres, ¿ya? Eran hombres los que se acercaron. Y fíjense que se acercan para hacer qué. ¿Para hacer qué? Fíjense en el versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Bien, ya saben lo que ese conocer significa, ¿no? No era el hecho de sácalos para que nos presentemos. Hola, mira, yo me llamo Eustaquio. Este es mi amigo Gregorio y aquí tenemos a nuestra panda, Jerónimo y los demás. Nos venimos a presentar. No es ese tipo de conocer. El verbo conocer en la Escritura y sobre todo en el Antiguo Testamento se refiere a tener relaciones sexuales. Y fíjense que en el texto lo vemos claro, fíjense en el versículo 8 lo que Lot les dice. Dice, aquí ahora yo tengo dos hijas que no han, ¿qué? Han conocido varón. Es decir, eran vírgenes, no habían tenido relaciones sexuales. Es el mismo verbo usado en Génesis 4, 25, cuando se nos dice que Abraham conoció a su mujer Eva y ella le dio a luz otro hijo. Adán, no Adán al principio. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo es la idea de conocer, es tener esas relaciones sexuales. Por lo tanto, esos varones, hombres, llegaron con el propósito y la intención ¿de qué? De tener relaciones homosexuales con aquellos ángeles. ¿Y saben qué? No era cuestión en esa ciudad de los jovencitos que tenían una mente abierta y progresiva. No, 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 no. ¿Qué varones fueron a rodear la casa de Lot? Fíjense el versículo 4. Los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Bueno, eso es una hipérbole, ¿ya? Porque las mujeres no estaban ahí. Pero todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Todo el estrato social de esa ciudad estaba caído en perversión y corrupción. Todo el estrato social sin distinción estaba afectado por ese pecado depravado delante de Dios. Y fíjense, hermanos y hermanas, que es curioso que el liberalismo y la perversión sexual aquí no es señal de progreso. No es señal de mente abierta, es totalmente lo contrario, es señal de perversión y decadencia. Hoy en día nuestra sociedad coge lo que es ese liberalismo sexual como señal de qué, como señal de progreso, como señal de apertura de mente, como señal de algo que incluso tiene que ser legalizado. Y tenemos esos desfiles del orgullo en Barcelona y en Madrid. Alguien estará pensando, aquí Rubén lo van a poner en la cárcel. Pongan en la cárcel. Pero fíjense que esto se legaliza. Se ve de algo de abertura, de progreso, pero la Biblia es todo lo contrario. ¿No ve esa liberación sexual, esa perversión sexual como un progreso, sino como una señal de decadencia, de perversión y de algo que es digno y justo, merecedor del juicio divino? Porque ¿dónde lo vemos esto? Fíjense en el versículo 6, ahí están los buitres, ¡sácalos, sácalos, sácalos! Y fíjense que Abraham, que Lot sale a ellos, ¿y qué es lo que hace? Cerró la puerta tras de sí, cierra la puerta. Ahora, fíjense en el versículo 10, cuando los ángeles salen también, fíjense lo que los ángeles hacen. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa de ellos, ¿y qué hicieron los ángeles? Cerraron la puerta. Fíjense que todo queda, todo lo que va a suceder ahora, la acción queda entre dos puertas cerradas. Y nos dirán, bueno, ¿y por qué es importante eso? Déjenme que lo argumente un poquito. Pero fíjense, en entre el cerrar de la puerta de Lot y el cerrar de la puerta de los ángeles, ¿qué es lo que sucede? Viene Lot y les dice a aquellos que estaban ahí, ¡hey, no hagáis este mal! ¿Tengo qué? Tengo a dos hijas que no han conocido varón, ¿ya? Yo os las doy. Y uno se pone las manos en la cabeza. Digo, pero Lot, ¿qué estás haciendo? ¿Este es el justo de la ciudad? ¿Este es el único justo que puede encontrarse que lo que hace es ofrecer a sus dos hijas? ¿Cuántos nos pondríamos las manos en la cabeza? ¿Cuántos se las pondrían por lo que Lot hizo? Bueno, hace falta que se las pongan, ¿ya? Pero es para ponérselas y decir, acuérdense de esto, ¿este es el justo? ¿Qué tipo de justicia tiene este Lot en su mente? ¿Qué tipo de justicia tienes, Lot, en mente? Y aparte les dice, fijaros bien en el versículo 8, y haced con ellas como bien os pareciere. Lot, por favor, ¿qué te crees que esta gente va a hacerles a tus hijas? ¿No les va a hacer la manicura? ¿No les va a hacer la pedicura? Como bien os pareciere. ¿Qué justo es este aquí? Y esos hombres, fíjense, que ni le importaron. ¿Qué es lo que le dice? ¿Viene este? Fíjense lo que eso es importante en el versículo 9. ¿Habrá este de erigirse en juez? Guarden esto. ¿Habrá este de erigirse en juez? Y no quisieron a sus hijas, hicieron violencia a Lot. ¿Y qué es lo que hacen entonces esos dos ángeles? Alargan la mano, sacan a Lot y cierran la puerta. Y entre esas dos puertas cerradas, ¿qué es lo que se ve? Que la actitud de aquellos hombres era una actitud caída, perversa, la cual era merecedora ¿de qué? De juicio divino. Y fíjense en el versículo 11. Y ahora los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Es el preludio del juicio que va a venir. Los ángeles hacen eso porque el colmo de esa maldad de esos hombres ha sido plenamente demostrada. El colmo ha sido, no he oído, me han dicho, sino que hay pruebas fehacientes. Los jueces buscan pruebas fehacientes. Yo no entiendo mucho de esto, pero tiene que haber pruebas para poder juzgar. Las pruebas han sido dadas delante de esas puertas. ¿Y por qué le digo eso de las puertas? ¿Saben? Porque es algo curioso. Porque ¿dónde estaba sentado Lot en aquella ciudad? En la puerta de Sodoma. Todo el show este, terrorífico, esta casa de los horrores, se monta delante de las puertas de la casa de Lot. Y el juicio de esos ángeles cegando se da delante de las puertas. ¿Saben? En la escritura, donde se ejercían los juicios eran precisamente en las puertas de las ciudades. Los ancianos se sentaban a la puerta de la ciudad y ahí los ancianos ejercían justicia y juicio. Los juicios se determinaban en las puertas muchas veces de las ciudades para determinar quién es culpable y quién es inocente. Y aquí sucede delante de la puerta de Lot. El juicio está determinado. Las pruebas han sido dadas, hermanos y hermanas, y el juicio va a venir. Fíjense, hermanos y hermanas, que esto nos muestra algo clarísimo. Que aquí el juicio de Dios viene como consecuencia ¿de qué? Como consecuencia del pecado. El pecado trae el juicio divino. Y fíjense las expresiones como aquí lo pone. Fíjense en el versículo 13. porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos, el clamor de su perversidad, de su pecado, ¿es contra quién? Es contra ellos. Piensa en el versículo, en el capítulo 18 y el versículo 21. Lo que Dios dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según su clamor que ha de venir hasta mí, y si no, lo sabré. Ahora, fíjense ese clamor en el versículo 20 del capítulo 18. Entonces Jehová les dijo, por cuanto el clamor, ¿contra quién? Contra Sodoma y Gomorra. Se dan cuenta, el clamor del pecado es contra aquellos que ejercen ese pecado. Ese azufre y ese fuego que va a descender del cielo es el pecado que hace que se acumule sobre ese impío, sobre esas ciudades, el juicio divino, hermanos y hermanas. Y ya les he dicho, eso no es famoso ni políticamente correcto, pero el pecado desde Génesis 3 conlleva la sentencia del juicio divino. Porque Dios es un Dios justo. Pero saben, uno puede preguntarse aquí, pero bueno, oye, tú presentas esto al mundo y dices, ¿en qué base Dios podía juzgar de esta manera? ¿Cómo Dios sabía que Lot era justo? ¿Y cómo Dios sabía que los otros merecerían el castigo? ¿Y sabes qué? Digo, el mundo lee esto y dice, aquí el que merece ser juzgado, ¿sabes quién es? ¡Es Lot! ¿Por qué? Porque, oye, dio a sus hijas. Oye, salgan aquí la protección de las mujeres, la protección del infante. Ofreció a sus hijas. Este es el que debe ser juzgado por lo que iba a hacer. Otros dirían, no, no, no. Los que merecen juicio aquí, ¿sabes quién son? Son los ángeles. Esos dos varones, ¿sabes por qué? Oye, porque abren la puerta y ¿qué es lo que hicieron? Cegaron a esa pobre gente que todavía no había hecho nada. ¿Qué es lo que había hecho esa gente? Bueno, un simple escrache. Estaban alrededor de la puerta de Job, ahí picando, ya haciendo mucho ruido, pero ya se sabe, perro ladrador, poco mordedor. No habían hecho nada todavía. Esos son los que se merecen el juicio, pero aquella pobre gente que está ahí, ¿no? Entonces, ¿en base a qué Dios ejerce esa justicia? ¿En base a qué Dios distingue al justo del impío y determina que el justo requiere su justicia y el impío requiere su juicio? ¿En base a uno mismo? ¿En base al patrón de la sociedad? ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? Lot, que dio a sus hijas, ya vemos que todo es ser justo, su justicia estaba un poco atrofiada ahí. Lot no es la base para que Dios establezca su juicio y justicia. Aquellos hombres y aquella sociedad de Sodoma y Gomorra no son la base para que Dios establece su juicio y justicia. ¿Saben cuál es la base para que Dios estableciese? Este es justo y este es impío. Este requiere justicia, estos requieren juicio. ¿Saben cuál es la base, hermanos y hermanas? Solamente, pero crucialmente, la persona y el ser mismo de Dios. Porque se acuerdan del problema que tenía Abraham. Abraham le dijo, vas a destruir tú al justo con el impío. Y fíjense en el versículo 25 de Génesis 18 al final. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Dios es la justicia por excelencia, hermanos y hermanas. Su ser, su persona es la justicia perfecta. Su persona es la justicia recta por excelencia. Y como Él en su ser es la justicia perfecta, el ser justo perfecto siempre va a ejercer un juicio correcto en base a Él mismo. Y en base a su persona Dios juzga y determina. Y uno puede decir, ¿y por qué el pecado acarrea el juicio de Dios? Porque, hermanos, ese Dios que es justo es un Dios santo. Y el pecado es una ofensa a la santidad misma y al ser mismo del justo Dios. Y Dios que es justo debe obrar y debe manifestar su ira judicial contra lo que es el pecado y el pecador. Y esa es nuestra confianza, mis hermanos. Que si el ser de Dios es en la base que Dios juzga, hermanos y hermanas, la ley todavía aquí no estaba. Si es el ser mismo de Dios, mi esperanza, mi confianza, mi refugio, tu esperanza, tu confianza es que ese Dios juzgará con los suyos justamente en justicia y en juicio con los que no lo son. Hermanos y hermanas, si Dios fue capaz de librar a un justo cuya justicia estaba torcida como Lot, ¿cómo no va a obrar con justicia a aquellos que tenemos la justicia de su Hijo Cristo Jesús, de aquel que es el justo por excelencia? ¿Cómo no va a obrar con justicia? Y si Dios juzgó a aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra justamente y plenamente justificado, ¿cómo no será plenamente justificado cuando juzgue a aquellos que están fuera de la justicia de Cristo? Mi esperanza como hijo de Dios, nuestra esperanza como pueblo de Dios, es que en Cristo Dios nos ve y juzga en Él justamente. Su justicia está en nosotros. Y mi esperanza es que Dios va a hacer juicio correctamente, no como el mundo lo hace. Por eso, esas ciudades nos enseñan, hermanos y hermanas, que el juicio de Dios nunca es caprichoso, sino que es un acto justo de Dios. Pero nos enseñan otra cosa. Ese juicio en esas ciudades nos enseñan, fíjense, que la salvación y el juicio siempre van de la mano. Y aquí la salvación, fíjense, la salvación supone la preservación del justo por la pura misericordia de Dios. Fíjense, en esos primeros versículos que nos han definido, han distinguido al justo del impío, y han establecido la base, que es Dios mismo, para juzgar al impío y liberar al justo. Ahora, esto se va a ver en acción. Va a verse en acción. ¿Alguien quiere que se me vaya el mensaje? Fíjense, ahora esta justicia y juicio va a verse en acción, hermanos y hermanas. Y el juicio aquí, fíjense que trae respuesta a lo que Abraham le preguntó a Dios. Dice, ¿no destruirás tú el justo con el injusto? ¿No ha de ser el juez supremo, lo que es justo? Y ahora aquí esto se demuestra. El juez supremo hará lo que es justo. Y fíjense que este Génesis 19 es terrible si nos centramos en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero fíjense, ya veremos que la destrucción de Sodoma y Gomorra ocupa solamente dos versículos. Aquí se nos muestra no solamente el juicio de Dios, sino también la salvación de Dios. Porque salvación y juicio van de la mano. Piensen en el Evangelio de Cristo Jesús, hermanos y hermanas. Piensen en el Calvario. ¿Qué es lo que sucedió en el Calvario? El Hijo de Dios clavado en aquella cruz. ¿Y qué es lo que hizo Dios Padre? Derramó su ira sobre su Hijo y juzgó a su Hijo en la cruz por nuestros pecados, no por los suyos, por los nuestros. Murió en su lugar y se llevó la pena de juicio y castigo por nuestros pecados. Hay juicio, pero en ese juicio la justicia que es por fe fluye del Calvario para que todo aquel que cree en Cristo no perezca, mas tenga vida eterna, juicio y salvación. Y la salvación, fíjense, es la salvación del justo por la pura misericordia de Dios. Pero fíjense que esa salvación se ve en que si leen esos versículos del 12 en adelante, hasta el final, es un texto que es rápido. Hay velocidad en ese texto. Dios le está diciendo a través de los ángeles a Lot, ¡Lot, huye! ¡Sal! ¡Escápate! ¿Por qué? Porque el juicio viene. Fíjense versículos 12 y 13. Dice, dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad. ¿Qué ha de hacer? Sácalo de este lugar, porque ¿vamos a qué? Vamos a pintar las fachadas de las casas, que el ayuntamiento nos lo ha dicho. ¿Vamos a hacer esto? No, dice, vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto, ha llegado al colmo delante de Dios y lo vamos a destruir. Por lo tanto, sal, escápate, la realidad del juicio. Y como veremos, esa destrucción de Sodoma y Gomorra nos habla de la realidad del juicio final. La realidad de que hay un juicio implica la realidad de salir sin tardanza y encontrar una vía de escape a ese juicio de Dios. No es para oler los laureles en ese momento. Hay una escena del Señor de los Anillos que me encanta, que es cuando la comunidad del anillo, ¿ya?, con los hobbits y Gandalf el mago, entran dentro de unas minas, ¿ya? De ahí despiertan a un monstruo, se llama un warlock, lo despiertan, ¿ya? Y es un bicho grande, negro, feo, con fuego, con un látigo de fuego. Entonces todos empiezan a correr y están cruzando un puente, y Gandalf, que es el mago, destruye el puente para que el bicho no pueda pasar. Cae el bicho y mientras está cayendo con su látigo, ¡faz!, le coge el pie a Gandalf y lo arrastra. Así que Gandalf queda colgado ahí del puente. Y el resto de la comunidad, ¡oy, oy, Gandalf, Gandalf! ¿Y qué es lo que les dice Gandalf? Me encanta esa frase. Les dice, ¡corred, insensatos! Les está diciendo, no es para que os quedéis aquí. Si os quedáis, pereceréis y os hundiréis en el abismo como yo. ¡Corred, salid! La situación es para que busques una vía de salvación. Y es lo que los ángeles le están diciendo aquí. La realidad del juicio es, Lot, tú que eres justo por la gracia de Dios, corre, sal, no te duermas en los laureles. El juicio implica que has de salir si quieres ser salvo de ese juicio. Y no es para dormirse en los laureles ni para burlarse. Fíjense lo que hizo su familia. ¿Qué hizo la familia de Lot, hermanos y hermanas? Fíjense en el versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos que les habían tomado por sus hijas y les dijo, «Levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad». Más pareció a sus yernos como que ¿qué? Como que se burlaba. Esa realidad del juicio no es para burlarse, hermanos y hermanas. Y aunque el mundo se burle, eso no cambia la verdad del juicio de Dios. ¿Cuál es la visión que nuestro mundo tiene cuando les hablamos de que Dios va a juzgar el pecado y la iniquidad? Debemos ser sensatos como lo hacemos, porque saben que yo recuerdo en Canadá, en unas calles principales, ahí en Young, con Dundas, un paso de cebra grande, y la gente cruzaba, y tú no sabías nada, y de repente cruzabas por aquel paso de cebra, y de repente al lado de ¡arrepiéntete! No vean cómo la gente saltaba como liebres del susto. Y es que había ahí un hombre que de repente decía ¡arrepiéntete, el día del juicio viene! Si no te arrepentías en aquel momento, te morías del ataque del corazón, del susto que te había pegado. Pero la verdad es así como debemos decir, bueno, debemos ser sensatos en cómo anunciamos estas cosas. Y ya veremos que se anuncia con el Evangelio. Pero aun y cuando haya burla, hermanos y hermanos, esa burla no cambia la verdad de Dios. Esa burla y risas no cambian de que Dios un día va a pasar cuentas con el justo y con el impío. Y fíjense, hermanos y hermanas, que aquí esa necesidad de salir, todo el texto, fíjense, es un texto... Yo cuando acabé de leerlo y de analizarlo, acabé cansado, con agujetas. Porque es un texto que hay ritmo, es rápido. Y fíjense cómo se muestra la urgencia de los ángeles de que Lot salga. Se muestra con imperativos de urgencia. ¡Sácalo! ¡Levántate! ¡Vete! Fíjense en el versículo 12. ¡Sácalos! Fíjense en el versículo 14. ¡Levantaos! ¡Salid! Fíjense en el 15. ¡Levántate! ¡Toma! Fíjense en el 17, escapa de tu vida, no mires atrás, escapa al monte. Todo eso son imperativos de urgencia. Vete. ¿Cuál es el resumen de todo? Vete si quieres ser salvo. Y a esto se le añade expresiones como date prisa, no puedes pararte. Y hay algo glorioso aquí. ¿Saben qué es lo glorioso? ¿Qué es lo que hicieron los ángeles para que Lot saliese de Sodoma y Gomorra? Fíjense en el versículo 16. Y deteniéndose, deténganse aquí, válgame la redundancia. Y deteniéndose. ¿Qué es lo que los ángeles le han dicho a Lot? ¡Corre, levántate, vete! ¿Y qué es lo que hace Lot? Deteniéndose. ¿Qué es lo que estaba haciendo Lot? Las maletas para salir de la ciudad. Fíjense que no se nos explica por qué se detuvo, pero frente a la realidad de que tienes que salir rápido, Lot se detiene a contemplar el paisaje. ¿Saben lo que nos muestra eso? No se nos dice por qué, pero se nos muestra posiblemente que quizá Lot estaba tan empapado ya de Sodoma y Gomorra que tenía el anhelo de lo que estaba dejando atrás. Y por muy justo con esa justicia torcida que tuviese ella, quizá Lot también era merecedor de recibir ese juicio divino. Si no es por qué, porque los ángeles lo cogieron de la mano y lo llevaron fuera. ¿Y por qué hicieron esto los ángeles? ¿Saben por qué lo hicieron? Fíjense el versículo 16. Y deteniéndose, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas, ¿según qué? Según la misericordia de Jehová para con él. Lot escapó de aquella ciudad, ¿saben por qué? Lot escapó de aquella ciudad no por los méritos de Lot. Lot escapó de aquella ciudad no porque Lot era muy bueno. Lot escapó de aquella ciudad no por obras propias. Lot escapó de aquella ciudad porque la misericordia de Dios con él asió de su mano y lo sacó del juicio que venía, demostrando que para el que es justo no hay condenación alguna, hermanos y hermanas, por la pura misericordia de Dios. No porque lo merezcamos, no porque lo valgamos, por la misericordia de Dios. Y en todo ese gran texto de correr y correr y correr, hay una pausa gloriosa. Aquí regatea Lot. Bueno, déjame ir a Zoar. ¿Y qué es lo que le dice Dios? He recibido esta petición. Y fíjense en el versículo 22. Date prisa, escapa allá. ¿Por qué? Me encanta esto. Porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Oh Lot, tú que eres justo por la pura misericordia de Dios, has sido de la mano por la pura misericordia de Dios y sacado fuera, escapa allí por la gracia de Dios, porque nada puedo hacer hasta que llegues a tu refugio. ¿Y saben qué es lo grandioso que muestra esto, hermanos y hermanas? Lo grandioso que muestra es que nuestro Dios es un Dios grande en misericordia, pero lento para la ira. Que tiene sus tiempos y no hará nada hasta que los justos en Cristo Jesús lleguen a su refugio, que es Cristo. Y cuando el número esté contado, Dios obrará. Fíjense que aquí la salvación del justo es por pura misericordia de Dios. Y si lo es así, el juicio del pecador es justamente también por Dios. Fíjense que ya estamos llegando al final, no se preocupen. ¿Ya? ¿Pero qué es lo que sucede con la mujer de Lot? Fíjense que cuántas cosas han oído de cómo se quemó, se destruyó Sodoma y Gomorra. Un montón de cosas hemos oído, ¿sí o no? Pero fíjense que la Biblia invierte poco tiempo. Fuego, azufre, pum, pam, se acabó. Ya no más, no tenemos que invertir tiempo en cosas que la Biblia tampoco invierte tiempo. ¿Ya? Y la mujer de Lot se gira y ¿qué sucede? Se convierte en estatua de sal. Nos muestra que ese juicio viene sobre ese pecado y sobre todos aquellos que anhelan y quieren regodearse en esa impiedad e injusticia, van a perecer con ella. Fíjense, John Bunyan en su libro El progreso del peregrino lo ilustra muy bien. Cristiano se va y le salen dos vecinos al encuentro. ¿Ya? Un vecino se llama obstinado. ¿Ya? Y el otro vecino se llama acomodadizo, más o menos así es la traducción. ¿Ya? Y hay una conversación entre Cristiano y obstinado. Y Cristiano les dijo, vecinos, habitáis en la ciudad de destrucción, lugar donde también nací yo, y tal como os digo, moriremos. Allí tarde o temprano os hundiréis más hondo que la tumba, en un lugar que arde con fuego y azufre. Venid conmigo, vecinos. Obstinado respondió, ¿qué? ¿Y dejar nuestros amigos y nuestra comodidad detrás nuestro? Cristiano le dijo, sí, porque aquello que dejas nada es comparado con lo poco de lo que estoy buscando. Obstinado dijo, ¿y qué es esto que estás buscando? Cristiano le comentó, una herencia incontaminada, incorruptible. A ello Obstinado dijo, bah, quédate con tu libro. ¿Volverás con nosotros o no? No, dijo Cristiano. Entonces Obstinado dijo, vámonos entonces, volvamos atrás con nuestros amigos. Y la mujer miró y el juicio cayó también sobre ella, sobre aquel que quería incluso estar y regodearse en esa injusticia. ¿Nos han encontrado alguna vez, hermanos y hermanas, cuando piensan atrás y miran atrás y dicen, ah, lo que me perdí si hubiese hecho esto? ¿No han pensado alguna vez esto? Aquella situación y dije, si hubiese hecho esto, quizá no estaría en esta situación ahora. Pero saben que, hermanos y hermanas, cantamos algo que decimos, he decidido que seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo y entonces, ¿cómo continúa el himno? No vuelvo atrás. Cámbienlo por lo de la mujer de Lot. No miro atrás. Porque, ¿saben? Fíjense, esa preservación del justo es una bendición de pacto. El final de la historia de Sodoma y Gomorra, ¿cómo termina? Si es terrible la destrucción, termina todavía peor. Termina con las mujeres de Lot, con las hijas de Lot acostándose con su padre. Digo, pero esto, señor, esto te lo podías haber ahorrado aquí. Oye, pero fíjense, Lot fue salvo por la misericordia de Dios, ¿sí o no? Pero ¿de qué se acordó Dios? Fíjense en el versículo 29. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, ¿Dios se acordó de quién? Dios se acordó de Abraham. ¿Y qué hizo? Y sacó a Lot. ¿Saben? La misericordia de Dios con Lot es porque Dios se acordó de quién. De Abraham. Y acordándose de Abraham, ¿qué significa esto? Del pacto que había hecho con Abraham. Abraham, de que el justo es justo, ¿por qué? Por la fe. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Aquí Lot era justo, no porque era muy bueno él, sino por la fe, hermanos y hermanas, en esa bendición de pacto. Y se acordó de Abraham, aquel que dijo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Abraham le dijo, Señor, perecerá el justo con el impío. Y Dios le dice aquí con Lot, no, porque se acordó de Abraham. Y serán benditas de ti todas las familias de la tierra. Y fíjense que aquí es donde entendemos las hijas de Lot acostándose con él. ¿Qué dos naciones fueron salvas? De una hija vino la nación de Moab. Y de la otra hija vino la nación de Amón. Y la mediación de Abraham salvó a un justo y a dos naciones, Amón y Moab. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora piensen en esto, hermanos y hermanas. Si la mediación de Abraham salvó a un justo y a dos naciones, ¿cuánto más la mediación de aquel que es el justo por excelencia, Cristo Jesús, no salvará a infinidad de justos por la fe en Él y a infinidad de naciones? Y aquí es donde llegamos ya a lo último, se lo prometo, llegamos ya a lo último. Ya no tengo más, me quedan dos hojas. ¿Todavía están aquí, no se han ido? Uno dirá, uy, en piedra de ayuda ha caído también el juicio hoy, que no nos dejan salir. Pero hoy es más temprano. Pero fíjense, porque esas ciudades, ese ejemplo nos muestra el juicio, hermanos y hermanas, final de Dios. Y nos muestra que ese juicio final de Dios, esa justicia y juicio viene marcada por el Evangelio de Cristo Jesús. Fíjense, hermanos, el Nuevo Testamento utiliza la historia de Sodoma y Gomorra, ¿para qué? Para hablarnos de muchas cosas, pero una de ellas para hablarnos de que habrá un día de que Dios, como juzgó a Sodoma y Gomorra, juzgará también al mundo. Fíjense esos textos del Nuevo Testamento, Mateo 10:15. De cierto os digo que para el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Fíjense en el Mateo 11:24. Por cuanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ti. Fíjense en Lucas 17:29, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El Nuevo Testamento, la Biblia nos toma el evento histórico de la destrucción de Sodoma y Gomorra para hablarnos y hacernos ver a todos de que un día Dios juzgará al mundo con justicia y juicio. De que, hermanos y hermanas, y todo aquel que escucha, habrá un día que Dios pondrá los puntos sobre las íes. Que Dios va a hacer justicia con el justo y juicio con el impío. Y eso no va a demorarlo nadie. ¿Y saben cuál es el punto de inflexión que va a marcar tu diferencia en ese día? La diferencia que estés en un lado o en otro va a ser el Evangelio de Cristo Jesús y nada más. Porque se nos define, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar. Y cuando Jesús explica esa parábola, dice, el campo es el mundo. Aquel que siembra cizaña es quien es el diablo. Y se nos dice, Dios enviará a los ángeles y lo que harán será que distinguir el trigo de la cizaña, separar a los corderos de los cabritos, a los justos de los impíos. Habrá esta distinción como hubo la visita de los ángeles en Sodoma y Gomorra, hermanos y hermanas. Y fíjense que se acuerdan de que Dios se acordó de la misericordia de Abraham. Es glorioso porque Lucas utiliza esa expresión que se le dijo a Sara, nada es imposible para Dios, para anunciar la venida de Cristo. Y cuando María cantó, dijo, el socorro de Israel ha llegado, porque Dios se ha acordado ¿de qué? De las misericordias que prometió a sus padres en Abraham. Ahora el juicio de las naciones y la justicia se da en aquel que Dios ha enviado, que es Cristo. ¿Y se han preguntado alguna vez cómo un juicio puede ser mayor que para Sodoma y Gomorra con lo malo que era esa gente? Porque Cristo lo dice, será mayor para ti en aquel día que no para esas ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué eso es así? ¿Saben por qué es así, hermanos y hermanas? Ese contexto, esos versículos se encuentran en el contexto de los ay a las ciudades. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Ay de ti, Capernaum. Si los milagros que se han hecho en ti, Capernaum, se hubieran hecho en Sodoma, permanecería hasta el día de hoy. Por eso será el castigo mayor para ti en el día del juicio que no para Sodoma. Porque tú, Capernaum, has tenido el Evangelio vivo en la persona de Cristo Jesús. Los milagros testifican del Evangelio vivo. Tienes más luz, más privilegio, más responsabilidad. Y cuando Cristo envió a sus discípulos, id y predicad, el reino se ha acercado. Si no os reciben en una casa, ¿qué es lo que les dijo Cristo? Sacudiros el polvo, porque mayor será el juicio para vosotros en aquel día que no para Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque rechazar a aquellos discípulos que predicaban el Evangelio del Reino es rechazar el Evangelio, es rechazar a Cristo. Una mayor revelación, más privilegio, más responsabilidad. Y te has preguntado qué es lo que haces tú con el Evangelio de Cristo explicado cada domingo desde este púlpito. ¿Cuál es tu respuesta a esa revelación de que Cristo ha venido para salvar a los suyos, de que en Él uno es justo por fe y el justo en Él está a salvo? ¿Te has preguntado qué haces con esto? Dios quiera por su misericordia que te coja de la mano y te lleve a Cristo para salvación. Porque si en Él estamos en nuestro refugio para el día final del juicio y no hay condenación para el justo en Cristo, o mayor será el juicio para aquellos que han rechazado la revelación del Evangelio en el día final que para Sodoma y Gomorra. Es un texto duro, pero hermanos y hermanas, nos habla de la gloriosa gracia de Dios en Cristo Jesús, que sí juzgará al impío. Pero las puertas de salvación están abiertas para todo aquel que es asido por Dios de su mano llevado a Cristo. El peregrino se preguntó, esa ciudad va a ser destruida, y dijo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer para escapar? Y si estás en Cristo, déjame que te diga, continúa por la gracia de Dios y por fe en aquel que es nuestro refugio, Cristo Jesús. Porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Y qué responde Pablo? Cristo es el que murió. No hay condenación para el justo en Cristo. Pero si no estás en Él, ¿qué es lo que la Escritura te dice? La Escritura te dice, corre, sal, que por la gracia de Dios, Dios te coja de su mano y te lleve a aquel que es el refugio, Cristo Jesús. Porque nada Dios va a hacer hasta que por su misericordia estés en Cristo Jesús. Dios sea aquel que añada bendición a su palabra. Y aquellos que por la fe estamos en Cristo podemos participar de esta mesa. Participamos de esta santa cena, hermanos y hermanas, que nos recuerda el juicio que Cristo llevó en aquella cruz en nuestro lugar. Pero nos recuerda que de esa cruz fluye justicia. Justicia por fe. Justicia que nos declara justos, justicia que nos perdona esos pecados, justicia que nos resguarda en Cristo para el día del juicio, justicia que ha cambiado el azufre y el humo del juicio de Dios para los suyos en la visión de la gloria eterna del Cordero y de nuestro Dios.